Ángela saluda a todos. Dios les bendiga, hermanos. Y Ángela dice que nosotros aquí en el estudio estamos hoy día con hermano Joseph, Dora y Adrián. Hermano Joseph, ¿cómo estás? Hermano Joseph saluda también. Ángela dice, tenemos muchas preguntas para ti, Joseph. Joseph dice, no, ¿por qué no hace las preguntas a Adrián? Adrián dice, no. Ángela dice, la cosa especial de hoy día es el mensaje que el Señor nos ha dado. Muchas veces los hermanos nos escriben y nos piden muchas preguntas cómo ser la esposa de Cristo y ser discípulos. Leyendo la Biblia tenemos una idea más o menos, pero son muchas cosas que tenemos que mejorar en la vida. Cómo ser más firmes en la fe, más estables. Cómo poder ser discípulos y esposa de Cristo en la sociedad de hoy día. 2000 años atrás las cosas eran diferentes cuando Jesús era aquí en la tierra. ¿Cómo es hoy día ser discípulo y la esposa de Cristo? Hermano Joseph dice, no es que yo alcancé a ser tan bueno en esas cosas, no. Antes de todo, quiero decir que la esposa todavía está novia con Cristo. No fue, todavía no se casó con su esposa, con la iglesia. No ha tenido el matrimonio. Todavía su esposa es una novia. Hoy día, hermanos que son mejores que yo, y yo puedo solamente compartir lo que yo aprendí. De lo poquito que yo aprendí, quiero compartir con ustedes. Que el Señor me ayude a poder responder a las preguntas. Dora tiene una pregunta. Muchos años atrás, mi papá me preguntó algo. Mi padre divorció a mi mamá y se casó nuevamente con una otra señora. Esta señora es dulce, pero es muy religiosa. Ora a todos los santos. Es ortodoxa, va a todos los conventos ortodoxos, hace ayunos, hace muchas cosas más que las personas usualmente que hacen, ¿no? Entonces mi padre dijo, no entiendo una cosa, ¿cuál es la diferencia entre tú, Dora? También tú lees la Biblia, amas a Jesús, y mi esposa también ama a Jesús, y va en iglesia a cada misa. Y va a todos los santuarios, visita a todos los santuarios. Él dice, estoy confundido. Mi papá me dijo, estoy confundido. No es la misma Biblia. ¿Cuál es la diferencia entre ti y mi esposa? Y yo he tenido dificultad en responder, porque no es que él no es tan cerca al Señor, entonces como hombre natural no puede entender muchas cosas espirituales. La esposa de mi papá reza mucho oraciones y cada vez que tiene un problema va a misa y paga la misa y paga las oraciones. Y cuando mi padre fue enfermo, ella pagó muchas misas para él, pero nada pasó. Entonces, mi papá es confundido. ¿Cuál es la diferencia entre una persona religiosa y uno que tal vez no hace todas esas cosas religiosas? Joseph responde, no es que yo sé todas las respuestas, pero todas las respuestas se encuentran en la Biblia. Entonces, si nosotros conocemos la Biblia, allá podemos discernir cómo podemos aplicar las escrituras para nuestros problemas. Entonces, hoy día el mensaje es cómo ser la esposa de Cristo, discípulo de Cristo. Quiero decir que antes de todo, para poder ser esposa de Cristo, tienes que ser discípulo de Cristo. El discípulo no tiene que ser uno como San Pablo, hacer muchas cosas por Dios, no. Uno tiene que amar al Señor con todo el corazón y estar dispuesto a hacer lo que Jesús le pide. Dar todo a Cristo y poner a primer lugar a Cristo y su obra. también el dinero, ser dispuesto para gastarlo por el Señor y por el reino. Entonces, dice Ángela, para ser esposa, antes de todo tenemos que ser discípulos. Y para ser discípulos tenemos que ir alrededor en el mundo y no poseer nada, como los discípulos, evangelizar y no tener nada, evangelizar en todo el mundo. Antes de todo, hermano Joseph dice, quiero decir que Marcos 16:15, cuando dice, vayan a todo el mundo a predicar el Evangelio, eso no significa vayan a todo el mundo, África, Asia, Norteamérica, América del Sur, Europa, no. Quello che significa è impossibile ir in tutto il mondo, ni Jesús lo hizo. Lo que exactamente dice la escritura es donde ustedes en el mundo están, evangelizan. Eso es lo que significa. Tampoco toda la iglesia mundial no fue en todo el mundo evangelizar. No sé cómo puede una persona hacer ir a cruzar océanos y evangelizar. Lo que significa es donde tú estás en el mundo, donde tú estás caminando en ese mundo, evangeliza. Jesús evangelizó más o menos en un perímetro de algunos kilómetros, porque caminaba en esos tiempos. Para ser esposa de Cristo, antes de todo tenemos que ser discípulos, y para ser discípulos tenemos que evangelizar.
Por ejemplo, tú eres italiano, tú puedes evangelizar.
Tú que eres de Italia, puedes evangelizar todas las personas inmigrantes que son en Italia. No tienes que ir en Siria para evangelizar los sirianos o los iranianos, porque ahora los sirianos y los de Irán vienen a ti y tú le puedes evangelizar en Italia. La misión de ir en todo el mundo vino a ti, porque Italia es llena de inmigrantes que tú ahora puedes evangelizar. Angela dice, entonces, donde tú estás, evangeliza. Así es. Pero mi pregunta es, ¿uno tiene que abandonar todo, no poseer nada para ser discípulo? Joseph risponde, abandonar lo que pone un ostacolo en tu evangelización. Eso es lo que tienes que abandonar. Yo también tengo una máquina, un vehículo, pero lo uso por el evangelio. Mi vehículo no me pone un obstáculo en mi evangelización. Pero una cosa quiero decir, que un discípulo verdadero, un misionero verdadero, no va a poseer una casa, pero. Porque cuando uno posee una casa, no puede ser misionero, ir alrededor, evangelizar, porque la casa te posee a ti. Y tienes que estar en ese lugar por toda tu vida. Entonces, por un misionero verdadero, discípulo verdadero, que cualquiera evangelizar con todo corazón, 100%, tiene que alquilar, arrendar una casa. Así es mejor por un discípulo, por un misionero. Cualquiera será 100% por el Señor. Lucas 14:36 dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Lucas 14:33. Eso tenemos que interpretar un poco. No es que la Biblia dice que tienes que abandonar tus zapatos y tus vestidos. No. Angela dice, pero una esposa que es cristiana, uno puede decir, aquí en la Biblia, Lucas 14, dice que tengo que renunciar a todo. Entonces, mi esposa, aunque es cristiana, pero si en ella puedo evangelizar mejor, entonces lo voy a abandonar. No es así. Si tu esposa es cristiana, tú no lo abandonas. Tú lo vas a ayudar a ella también a ser discípula. Así como yo y mi esposa y mis hijos, si alguien te obstacola y te da muchos problemas en la evangelización, tú continúas por el Señor y Él tarde o temprano, Él te va a dejar, pero tú no lo dejas. Entonces no es que renunciar a todo significa que vas a renunciar a tus hijos, si tienes hijos. Lo importante es si alguien pone obstáculos en tu camino por el Señor. El cristiano sale de Sodoma. Y si la esposa no quiere seguir, va a hacer una estatua de sal. Angela dice, muy, muy buena explicación, porque tenemos hermanos cuales nos escribieron en el pasado y dijeron, tengo una esposa maravillosa y cree en Jesús, pero yo lo quiero dejar para ser libre por el Señor. No puedes hacer eso si es cristiana y es una persona buena. Tú lo enseñas a ella a también a seguir a Jesús junto a ti. Si ella te quiere seguir, háganlo juntos por el Señor. Angela dice, lo que es difícil por algunos hermanos es hacer un equilibrio en la vida de ellos. Un equilibrio cual uno tiene que hacer cuando vive en el mundo, porque tienen también que trabajar y dar dinero para su familia, los hijos. Entonces ellos no saben el equilibrio justo. ¿Cuánto tiempo dar por el Señor, por la evangelización? ¿Cuánto otro tiempo el resto del templo por el dinero? Joseph dice, el equilibrio perfecto es dar a Dios lo más posible que puedas, el máximo, y al mundo el mínimo que necesitas. Porque la Biblia dice no amar al mundo, porque el amor del Padre no está en ti si tú amas al mundo, primo Juan. Entonces, nunca usar tu trabajo como una excusa para no trabajar por el Señor. Angela pregunta, entonces, ¿uno puede ser discípulo, pero en el mismo tiempo tener un trabajo para sus hijos? Sí, también algunas veces Pablo trabajó a hacer carpas. Ha tenido que hacer eso para financiar su trabajo de evangelización. Pero en su corazón, en el momento cuando ha tenido la oportunidad de evangelizar a tiempo completo, lo hizo y dejó las carpas. Entonces tú tienes que ser pronto por lo que Dios tiene para ti. Dora dice, pero en el mismo tiempo hay algunas personas que tienen la posibilidad de abandonar todo, como yo he tenido. Entonces, si Jesús te llama a 100% renunciar a todo, como dice Lucas 14:33, no puedes tomar esta excusa y decir, sí, pero aunque tengo la posibilidad de renunciar a todo y ser discípulo, quiero estar en el mundo. No. Es verdad eso. Entonces, si tú tienes la posibilidad y Jesús te ama, tienes que hacerlo, ¿no? Sí, dice Joseph. Sí, porque si tienes la posibilidad, no la haces, no eres discípulo. Leemos Juan 8, 31 y 32. Entonces, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 33. Simiente de Abraham somos, y jamás fuimos esclavos. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús dice, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. 39. Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haráis. Juan 8:39. Entonces, José dice, si tú verdaderamente eres un verdadero cristiano, vas a tener las obras de un cristiano. Si tú eres la esposa de Cristo, vas a tener las obras de la esposa de Cristo. Aquí dice muy claro, si son mis discípulos, van a cuidar mi palabra. Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y lo mismo con la esposa. No es suficiente calentar una banca en la iglesia y nada más. Para ser esposa de Cristo tenemos que ser discípulos y tener obras de un discípulo. ¿Qué significa discípulo? No significa que tienes que ser como Pietro, como Pedro. Lo importante es que en tu corazón tú quieres ser 100% por el Señor y si tienes la posibilidad lo haces. Si el Señor te pide algo, tú eres dispuesto a obedecer. Por ejemplo, te pide, tú sientes en oración que Él te pide de dejar todo e ir en polo norte a evangelizar. Entonces tú tienes que hacerlo y financiar tu evangelización allá. No es que Jesús pide eso a todos, pero si te pide, tú eres dispuesto a obedecer a Jesús. cualquiera cosa, cualquier cosa que Él te pide. Eso es el verdadero discípulo. Pero si una persona no está dispuesta tampoco a vender su sombrero para el Evangelio, entonces no es un discípulo. Uno no puede tener el título de un discípulo, pero no tener las obras de un discípulo, porque un discípulo es pronto a renunciar a todo. Como en Hechos 5, Ananías y Safira eran falsos. Ellos querían también ser como los discípulos y los apóstoles. Entonces, mintieron, dijeron mentiras. Nosotros también queremos ser apóstoles y tener el título de apóstoles. Pero Pedro se dio cuenta que ellos engañaban. Ellos querían la gloria de ser apóstolos y grandes discípulos, pero no eran. Entonces tú no puedes fingir de ser a 100% si eres con mitad corazón por el Señor, así como lo hizo Ananías y Safira. Leemos en Mateos 13, 8 y 9. Si tú eres un cristiano de 30%, no fingir que eres 100%. Ser honesto con ti mismo y con los demás. No hacer como Ananías y Safira, de Hechos 5. Eso es un ejemplo de cristianos falsos que fingen que, oh, yo quiero ser 100% y soy 100%. No, no es así. Mateos 13:8. Más parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por 1. 23. Más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y la entiende, y lleva fruto, y lleva uno a 100, y otro a 60, y otro a 30 por uno. Aquí vemos que la semilla es en buena tierra, pero tiene proporciones de frutos diferentes. Uno 100, otro 60, otro 30. Una es la iglesia de Filadelfia, otra es la iglesia de Sardes, de Apocalipsis 2 y 3. Diferentes iglesias, diferentes frutos. Si tú eres con mitad corazón, no fingir que eres de 100%, porque si no eres hipócrita. Si tú eres con mitad corazón, no sonar las trombas. Oh, yo soy 100%. ¿Cuáles son las obras de una esposa? La obra de la esposa, leemos en Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Juan 13:15-17. Jesús aquí dice, renunciar a todo lo que tienes, a ser mi discípulo. Esa es la obra de la esposa. Okay. Esas son las obras de un discípulo y de la esposa de Cristo. Tú tienes que renunciar a todo lo que tienes, en el sentido todo lo que pone un obstáculo para tu evangelización. Pero uno dice, pero yo tengo un trabajo para sostener a mi familia. ¿Tengo que renunciar a eso? No, no, no. Tienes que hacer el trabajo para dar comida a tus hijos. Pero en el primer lugar es Jesús. Y cualquier tiempo libre que te tienes, lo usas por el Señor. ¿Necesitas dos piezas para dormir? Ok, pero no necesitas 5 o 6. Entonces, renuncia a lo que es extra. Tengas solamente lo que necesitas. Renunciar a todo lo que tienes para Él, para el reino. Jesús usó, cuando entró en Jerusalén, Jesús usó al caballo para entrar en Jerusalén. No significa que renunció al caballo, lo usó, pero era libre por el Señor 100% todo el resto del tiempo. Juan 13:15-17. Porque ejemplo os he dado. 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicierais. Juan 13:15-17. Por ejemplo, tú tienes una casa muy grande con 10 piezas, pero las piezas extra tú las usas por las ovejas, para tener reuniones en tu casa, para ayudar a los demás. Entonces, eso es bueno. No tienes que renunciar a eso porque tú usas eso por el Señor y por el reino. Pero si no lo usas por el reino, renuncia y téngate solamente la pieza que tienes y necesitas. Usa todo lo que tienes por el Evangelio. Angela dice, entonces, para ser discípulos, tienes que tener un corazón 100% dedicado a Jesús. Y eso no significa necesariamente para hacer las cosas como lo hicieron Pedro y Pablo. O no tienes que hacer las cosas como hermano Joseph. Pero tienes que obedecer a lo que Dios te pide. Lo que Jesús te pide, tú tienes que obedecer. Entonces eres 100% el discípulo, ¿ok? Muy importante eso. Por ejemplo, fue un hermano que nos escribió, mi esposa no me permite evangelizar, mi esposa me grita todo el tiempo, no me deja leer la Biblia en la casa. Ese tipo de esposa, tú continúas al Señor, por el Señor y sales de Sodoma, como hizo Lot. No es que Lot le dijo a su esposo, yo no te quiero, te dejo aquí. No, le dijo, venga conmigo. Está ella que se giró atrás y miró a Sodoma y ella se hizo estatua de sal por su decisión. No es que Lot lo dejó. ¿Hay solamente cosas materiales que un discípulo tiene que renunciar o hay también otras cosas que uno tiene que hacer más, además de las cosas materiales para ser discípulo? También hay cosas espirituales que un discípulo tiene que hacer y renunciar a sí mismo, evangelizar. Ser un discípulo significa renunciar a cosas materiales cuando es necesario y también cosas espirituales. Si tú eres un misionero que tienes la fe a evangelizar 100%, distribuir CDs, DVDs del Evangelio y colectar donaciones para el Evangelio que tú evangelizas y que haces por el Señor, eso es muy, muy bien. Pero vas a necesitar entrenamiento para aprender eso. Yo aprendí eso durante los años. Lo importante es ser 100% por el Señor, donde tú eres, tener reuniones con las ovejas en tu casa, cada minuto libre tenerlo por el Señor. Un discípulo verdadero evangeliza y tiene reuniones con las ovejas para ayudar a las ovejas a crecer en la fe. En nuestra comunidad, la llamada es de tener cada casa como una pequeña iglesia. Nosotros no nos juntamos solamente para comer juntos y cantar. No. Nuestros hermanos siguen el curso bíblico que tenemos y después evangelizan y tienen reuniones con las ovejas en la casa. Nosotros no somos como las iglesias tradicionales que solamente se sienten en la banca y calientan la banca y nada más. Nuestra comunidad es una comunidad de pequeñas iglesias en cada casa. Mamá, papá, los hijos leen la Biblia junto, allá es una iglesia. Evangelizan juntos y no es evangelizan uno al otro entre ellos, no. Evangelizan a las ovejas perdidas. Salen de la casa y van en las calles para buscar las ovejas perdidas. Amén. Esa es una otra dificultad que los hermanos les escriben, que no tienen a nadie con cual evangelizar. Oran mucho para tener una iglesia en la casa, pero están solos. ¿Qué pueden hacer ellos? Joseph responde, nuestro llamado es de entrenar a la gente a evangelizar y tener iglesia en la propia casa. en el Nuevo Testamento vemos los mandamientos de Jesús que dice hacer discípulos de todas las naciones. Entonces, si tú eres solo, no te desalienta, aunque no te sientes de ir sola en las calles a evangelizar, ¿sabes qué puedes hacer? Cuando vas a ir al mercado y haces la compras, tú puedes evangelizar. Caminas en el parque, ves una persona allá, evangelízalo mientras caminas. Y eso es lo importante. Tal vez tienes miedo de ir sola en la calle a evangelizar, pero lo puedes evangelizar en cualquier lugar tú eres, hacer las compras, cualquier cosa tú haces. En el trabajo, con mucha sabiduría, evangelizar también puedes. Y después vas a ver que el Señor te va a dar una oveja hoy día, una otra oveja mañana, y el Señor te va a bendecir. Porque si tú eres fiel, Él te va a bendecir. No puedes quejarte. Oh, yo no tengo a nadie. No puedo hacer nada. Yo no puedo hacer eso. No puedo hacer el otro. No te quejas. Haga lo que puedes y vas a ver que el Señor te va a bendecir. Y tal vez eres single. Evangeliza y el Señor te puede, a través de las ovejas que encuentras, entre ellas va a estar allá también tu esposa. Evangeliza, no te desalienta. Mira, el Señor, yo evangelicé a mi esposa y después me casé con ella. El Señor hizo las cosas. Yo no estuve buscando una esposa, pero el Señor lo hizo. Tú eres una hermana single y todos los días miras a las paredes, nadie me ama. ¿Dónde está un pastor para lavar mis pies? ¿Dónde está un pastor para darme espagueti y traerme en la calle a evangelizar con él? Nadie me ama. Ayúdate, así que Dios te puede ayudar. Haga lo que tú puedes y Él te va a ayudar con el resto. Son 43 años que yo evangelizo y siempre vi que el Señor me bendijo cuando hizo mi parte, lo que pudo hacer. Algunas veces estuve solo, no es que siempre he tenido una comunidad o hermanos alrededor. Estuve evangelizando también da solo, pero no estuve solo porque Jesús estuvo conmigo y tarde o temprano el Señor me envió ovejas y hermanos. Puedes ir al supermercado para comprar bicarbonato y el Señor te puede dar un feeling en el corazón de evangelizar a una persona, de evangelizar a esa persona allá en el supermercado. Y así el Señor te va a ayudar a no estar sola. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Un consejo, pero es que la hermana single evangelizan a mujeres. Y los hermanos single evangelizan a hermanos, a hombres. No ir alrededor, buscar esposa y evangelizar solamente a las chicas. Obviamente que puedes evangelizar a todos, pero en tu corazón no evangelizas para encontrar una esposa. No, tu corazón es por el Señor. Y vas a ver que el Señor va a ver tu corazón sincero y te va a bendecir. Al inicio, Angela dice, siempre es mejor estar lejos de todos estos problemas. Tú evangelizas por el Señor. Y por eso es bien que las hermanas buscan otras chicas y los hermanos otros hombres. Amén. Joseph continúa. Muchos quieren ser como Filadelfia, pero no quieren pagar el precio para ser como Filadelfia. Quieren la torta, pero no quieren pagar los ingredientes. Muchos quieren el título de discípulo y de Filadelfia, pero no pagan el precio para ser así. Quieren un Mercedes, pero quieren pagar por un vehículo con un asiento muy malo. Por eso yo le quiero decir de leer juntos conmigo Lucas capítulo 9, de 57 a 62. Hay un precio de pagar para ser discípulo. No fingir de ser discípulo si después no puedes pagar lo que un discípulo paga. el precio de un discípulo. Leemos Lucas 9, 57 y 62. Y aconteció que yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Joseph dice, eso fue el discípulo que se llamaba el discípulo muy rápido. Jesús, te seguiré. Pero si nosotros continuamos a leer el Evangelio, ese discípulo va a desaparecer. Porque Jesús le dijo que no tienen dónde recostar la cabeza. Un discípulo no espera a tener comodidades. Si hay bien, si no hay, la lámpara perfecta, el cappuccino perfecto, el café perfecto, el calor perfecto para no tener frío. Entonces no vas a poder pagar el precio de discípulo. Lucas 9:59. Y dijo a otro, sígueme. Y él dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Joseph dice, eso es un otro discípulo, entre comillas, uno que se llama discípulo de buena reputación. Él no quiere seguir a Jesús antes que no se despida del padre. Quiere tener una buena reputación con el padre. Entonces aquí muestra que esa persona no obedece al Señor. Porque si el Señor dice, sígueme, tú tienes que hacerlo en el mismo momento que Él te llama. No decir, sí, pero primero quiero hacer otra cosa. Continuamos. 60. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y predica el reino de Dios. Lucas 9:60. Joseph dice que, en otra palabra, Jesús dice aquí que el mundo está lleno de muertos, muertos espirituales. Deja que estos cadáveres muertos espirituales, vivos en la carne, pero muertos en el espíritu, entierren a sus muertos. Y tú ve y predica el reino de Dios. 61. Aquí hablamos del precio de pagar para ser discípulos. ¿Cuál es el precio de pagar? Después que escuchas esos versículos, tienes que mirar dentro de tu corazón y preguntarte, ¿verdaderamente yo quiero ser discípulo? Mira el precio. Mira el precio primero. Ser discípulo no es solamente cantar una canción en la iglesia el domingo en la mañana. Oh, Señor, estoy listo a morir para ti, Señor. Y la guitarra suena tan lindo. Pero después tú piensas en tu cappuccino como regresar a casa y comer tu comida. No, un discípulo no es así. El discípulo es lo que no habla mucho, pero tiene obras. Lucas 9:61. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, mas déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Déjame que me despida primero de los que están en mi casa. 62. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Jesús dice aquí, si tú quieres ir y despedirte de los de tu casa, no eres apto por el reino de Dios. Oh, es un versículo muy fuerte eso. ¿Sabes qué? Obviamente que puedes despedirte de los de tu casa, pero en el modo en lo que yo veo ese versículo es que tú te despides a través de evangelización, en el sentido que tú te vas y le dices a tus padres, me voy a ir a seguir al Señor, y antes que me voy quiero orar con ustedes, quiero hablarle de Dios. Te despides de ellos evangelizando a ellos. Yo lo hice así. Cuando Jesús me llamó, me fui a los padres, a mis padres, tenía a mi mamá, mi papá y dos hermanos, y le dije que el Señor me llamó a ser misionero 100% por Él. Y me fui a la casa y mis padres me dijeron, ok, hablamos de uno, de otro, de las cosas del mundo. Y yo dijo, no, quiero antes de todo, antes que hablamos de comida, de cualquier otra cosa, quiero hablar con ustedes de Jesús y quiero orar con ustedes para que Jesús sea el vuestro Salvador. Mi papá era comunista, mi mamá era una católica muy nominal. Y mis hermanos no creían en nada. Entonces yo dijo, quiero orar con ustedes. ¿Orar? ¿Ma qué es eso, orar? Entonces le dije, mira, yo estoy cristiano ahora y quiero ser misionero y voy a ir en el mundo a ayudar a los demás a evangelizar. Y antes que me voy, quiero despedirme de ustedes con una oración. ¿Eres en serio? ¿Nos hablas? Muy serio. Yo le dijo, no quiero hacer ninguna otra cosa, ni comer juntos, ni nada, antes que nosotros juntos aquí no oramos. Y gloria a Dios, pude orar con todos y desde los cuatro, tres se salvaron, mi padre, mi mamá y uno de mis hermanos. Entonces yo fui tan contento. Me despedí de ellos, pero con una oración. Y oraron y se hicieron cristianos, tres de ellos. Entonces, está bien despedirte. Pero, ¿qué tipo de despedida quieres hacer? Para quedarte con ellos y no seguir más el llamado de Dios, estar muy atento, ¿ok? Porque si regresas a la casa y no vas a tener la fuerza de seguir a Dios después, es mejor no ir. Pero si tienes la fuerza, entonces puedes ir, despedirte de ellos, orar con ellos y seguir al Señor. Dora aquí dice, lo importante es abandonar tus ideas. Un discípulo tiene que abandonar su voluntad para hacer la voluntad de Dios. Y en ese capítulo, Lucas 9, vemos eso. Esas tres personas no quisieron renunciar a la voluntad de ellos para seguir al Señor. Joseph dice, sí, así es. Por ejemplo, esa persona aquí que quería enterrar a su padre. En esos tiempos, un hijo que enteraba a los padres, a los padres, tenía más herencia. Por eso que él quiso ir a enterrar al padre, porque iba a tener más dinero después de la sepultura. Y por eso vemos que ellos fueron no discípulos, sino personas con una mentalidad del mundo. Dora dice, lo importante es abandonar tus propias ideas y voluntad, ¿no? Sí. Joseph dice, eso es lo importante, abandonar tu idea y tu voluntad para poder ser discípulo. Y hay un versículo en la Biblia que dice de eso. Entonces, tienes que abandonar tus propias ideas y abandonar ti mismo para ser discípulo. Vemos, eso lo leemos en Marco 8. Marco 8:34. Y llamando a la multitud y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces Joseph dice, tenemos que negar a nosotros mismos, no renunciar a las cosas malas. Yo quiero ser tu discípulo, Jesús, entonces voy a renunciar a mi pobreza, voy a renunciar a mi depresión, voy a renunciar a las cosas malas. No. Tienes que renunciar a las cosas buenas, a tú mismo, a tus ideas. Renunciar, negar a sí mismo y ser dispuesto a ir a dormir sin una almohada. Jesús dijo, las aves tienen nido, pero el hombre de lo, así como hemos leído en Lucas 9, que el hijo del hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Entonces tienes que seguir a Jesús sin almohada algunas veces. Y eso es un discípulo verdadero. Dora dice, cuando yo encontré a ti, Joseph y Débora, tenía 15 años, 14, 15 años, casi 15 años he tenido. Entonces yo estuve, wow, va a ser fácil seguir a Jesús porque voy a abandonar y renunciar a mis padres que peleaban siempre, que divorciaron, que tenía un pequeño infierno en mi casa. Y entonces fue fácil dejar mi casa porque en mi casa siempre peleaban y tenía un infierno. Entonces yo dije, ok, sí, voy a seguir a Jesús porque eso es fácil dejar mi casa. Pero después que empecé a seguir a Jesús, me di cuenta que eso no fue difícil renunciar a mi casa donde estaba el infierno, sino yo tenía que abandonar mis ideas y mi voluntad para poder verdaderamente ser una discípula. José dice, sí, exactamente, así es. Algunas veces tienes que evangelizar 6, 8, 10 horas en el día, dejar tu comodidad. Sí. Dora dice, sí, eso es lo que es un discípulo. Abandonar tu comodidad, tus ideas para seguir a lo que Jesús te pide. Joseph dice, cada ejército tiene una sección del ejército donde hay soldados especiales que están dispuestos a soportar muchas cosas difíciles para poder luchar. Y eso es lo que es un discípulo, poder ser así, soportar todo lo que es necesario, no solamente dejar las cosas que no están un sacrificio a dejar, sino dejar a tus propias ideas, las comodidades. Un discípulo es dispuesto a hacer todo y negarse a ti mismo. Para ser un discípulo no es que tienes que abandonar tus pecados, porque eso fue fácil. Cuando recibiste la salvación, Jesús lavó tus pecados. Un discípulo tiene que poner Isaac en el altar y estar pronto a sacrificar al Isaac. ¿Okay? No es como los satanistas que van y roban los hijos de otros a sacrificar. O matan a las gallinas para sacrificar los satanistas. Entonces, eso no es un discípulo cuando abandonas las cosas malas. No, cuando tienes que abandonar y renunciar a las cosas buenas, a ti mismo, a lo que te gusta para el reino de Dios, porque Jesús te pide eso. Amén. Una vez el rey David quiso hacer un sacrificio por Dios. Una persona quiso ofrecer el sacrificio gratis. Y David dijo, no, yo no voy a dar a Dios lo que me cuesta nada. Quiero pagar por eso. No quiero dar a Dios lo que me cuesta nada. Entonces, eso es un discípulo. Son los satanistas que toman hijos de otros para sacrificar, pero no sacrifican a sus propios hijos. Entonces, ¿qué sacrificio es eso? Nosotros como cristianos, no. No vamos a sacrificar a Dios una cosa que hemos tomado de otros. No. Tú tienes que dar a Dios el tuyo mejor. Ti mismo, tu familia, tú y Isaac lo ofreces a Dios y eres dispuesto a sacrificar. Muchas veces las personas del mundo abandonan la familia para ir en Australia y casarse con alguien. O van en un ejército en Irak por 3 años para un guadaño, es solamente dinero. Y van por eso y la gente entiende. Pero si tú quieres ir en Australia a evangelizar, eso no entienden. De hecho, Dora dice, yo le dije la misma cosa a mi mamá. Si yo me pensaba en casarme con alguien e ir en Australia, para ti no había ningún problema, mamá. Pero porque quiero seguir a Jesús, tú ahora me das problemas. Porque mi mamá al inicio me dio problemas, ahora gracias a Dios no. Ahora está contenta que yo soy misionera. Entonces, es verdad, si uno quiere en Australia en el ejército y guadagnar mucho dinero, eso está bien. Pero si quieres hacer eso por el Señor, no es bien. Qué hipocresía, ¿no? Dora dice, lo importante para ser discípulo y esposa es que sí, es difícil, tienes que abandonar todas esas cosas, pero La meta es ser la esposa de Cristo. Qué cosa más maravillosa es esa. Por eso, eso nos motiva a nosotros a abandonar. Es un sacrificio abandonar las cosas. Es un sacrificio abandonar todas estas cosas. Pero tú lo haces porque amas a tu esposo. Tú lo haces eso porque amas a tu esposo. Y un día te vas a casar con él, el esposo de la iglesia. Joseph dice, exactamente es así. Mira, ¿qué hizo Dios? Dios no nos dio a nosotros una basura del cielo, no. Nos dio para nuestros pecados su mejor, su Hijo, su único Hijo Dios dio a nosotros. Y dio el sangre de Jesús para nuestros pecados. Dios no nos dio basura o cosas que no tenían ningún valor. Dios dio el mejor para nosotros porque nos amaba tan mucho. Amén, 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 amén. Quiero leer un otro versículo, dice hermano Joseph, Hebreos 13, 17, que habla también de discípulos. Porque ser un discípulo significa ser un soldado del Evangelio también, y eso significa también ser sometidos a Dios. Una cosa son las cosas materiales, ser dispuestos a renunciar, pero después vienen también las cosas espirituales. No es suficiente que te das tu dinero a Dios, sino tienes que dar también tu corazón a Él, tu servicio, tu tiempo, todo. Si tienes solamente un poco, tú das poco. Jesús no te pide más de lo que tú puedes dar, pero lo que puedes dar tiene que dar si Jesús te pide. Eso es un discípulo. Tal vez uno es cojo y no tiene una pierna, pero con una pierna sigue a Dios, porque Dios lo pide. Mateo 21:31. La segunda parte. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Aquí dice que van a estar algunas rameras que se arrepintieron, que puede ser la esposa de Cristo, más que otros religiosos de hoy día que hacen todas cosas religiosas, pero no dan el corazón a Jesús, solamente dan el servicio a Dios, pero no el corazón. Por ejemplo, María Magdalena, ¿no es interesante cómo Jesús apareció a ella, a María Magdalena? No apareció a Pedro, no apareció a Juan. Jesús esperó hasta que su mamá se fue de la tumba y apareció a María Magdalena, que fue una persona con pecados. Entonces, tenemos que renunciar a todo por el Señor. Hebreos 13, 17. Para ser discípulos tenemos que ser soldados del Evangelio. Tenemos que obedecer a nuestro comandante, Rey Jesucristo. Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no os es provechoso. Nosotros vemos en el Nuevo Testamento que la iglesia era sometida a los apóstoles. ¿Okay? Entonces, tú tienes que ser sometido a tu pastor. Entonces, en cualquier iglesia, tú tienes que ser sometido al pastor. Okay. No puedes ir en una iglesia y no obedecer al pastor o someterte al pastor. Lo tienes que hacer como por el Señor. Angela dice, eso es una cosa que yo también he tenido que aprender. Porque muchas veces el amor puede ser una excusa a no obedecer. Y así con demasiado amor puedes perder el respeto por vuestro pastor. Muchas veces si el pastor es un amigo contigo o ríe contigo o es más amistoso contigo, uno puede aprovecharse y perder el respeto. por el pastor. Entonces, es importante, sí, tener amor, pero en el mismo tiempo respeto y obedecer. Entonces, uno tiene que discernir cuando el pastor es amigo contigo y hablan de las cosas más que no son... Uno tiene que discernir cuando la unción habla a través del pastor o cuando es solamente el pastor, la persona que es amigo tuyo y hablan de cosas amistosas. Entonces, uno tiene que discernir cuando es el pastor, el Espíritu de Dios sobre de él y tiene que obedecer y ser sometido. Porque si tú no eres en obediencia, no vas a reconocer la voz de Dios a través de tu pastor. Porque tú tienes que obedecer a la uniforme que uno tiene. No esperarte que él es perfecto, porque nadie es perfecto. Porque cualquier rey o pastor no es perfecto, pero tiene la uniforme de rey o la uniforme de pastor. Davide fue un ejemplo muy importante de eso. David fue un ejemplo muy importante de eso, porque se sometió a Saúl porque era el unto, tenía la unción de Dios. Dora dice, muchas veces hablamos de amor, 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 pero con el amor podemos ser ciegos algunas veces y no discernir cuando tenemos que también tener correcciones. O si tú me amas, ¿por qué me dices esa cosa? ¿Por qué me corriges con eso? Quiero decir que muchas veces el diablo viene y dice, oh, pero Dios es amor, y si tú me amas, ¿por qué me corrijas? Y me vino en corazón una escritura muy especial que dice 2 Timoteo 3:16. Toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Sí, hay el tiempo y el momento de amar, de perdonar, pero hay el tiempo también para corregir. Y yo quiero decir... Dora dice, yo quiero decir cómo Dios te usó a ti, hermano Joseph, en mi vida, a ti y a tu esposa Débora. Porque usted me amaban, me corregían. Yo estuve en algunas cosas malas y ustedes han tenido que corregirme. Entonces, en mi corazón yo algunas veces pensaba, pero ustedes me aman, ¿por qué me corrigen? Pero yo sé que fueron, no, eso es el verdadero amor, la corrección que yo recibí de parte de ustedes. Porque yo estuve en un camino errado. Por ejemplo, estuve enamorado una vez de un muchacho cual no era cristiano verdadero, no era misionero. Entonces me enamoré de alguien que no tenía los valores que yo tenía. Y gracias a Dios que ustedes me corrigieron. Me recuerdo que ustedes me hablaron un poco duro, dijeron, despiértate, Dora, tú no ves, eres ciega, no ves que ese muchacho no es misionero, que no tiene todo corazón por el Dios. Y yo agradezco a Dios que ustedes me corrigieron así para poder dar todo mi corazón a Dios y quedarme en la vía estrecha y en angosta para poder seguir a Dios con todo mi corazón. No es que uno, oh, Dios me ama, entonces me va a dejar hacer lo que yo quiero. No, el verdadero amor es también correcciones. Una vez significa perdón, otra vez significa corrección. Yo quiero decirte públicamente gracias a Dios por ti y por Débora, porque me dieron correcciones. Porque la corrección que tú y Débora me dieron me ayudaron a ser una discípula de Jesús. Eso es verdadero amor. Hay un versículo en Proverbios que dice mejor una corrección delante que un beso de atrás. Mejor una corrección de adelante que un beso de atrás, más o menos estoy traduciendo, no sé si es así, pero en Proverbios hay un versículo que dice más o menos eso. Porque eso es lo que hacen en las iglesias hoy día, que hoy día en las iglesias hay muchos chismes, hablan de atrás de ti, pero en delante te sonríen y todo bien, pero no te corrigen, no te dicen lo que está errado para ayudarte a ver y mejorar la situación. Pero hacen chismes detrás de tu espalda, que no debería ser así. Si te aman, deberían venir delante de ti y decirte, mira, eso es errado, tienes que cambiar. Eso no es agradable a Dios, tienes que cambiar. Es verdad, dice Joseph. Eso es lo muy importante, eso es lo que tú dices. Uno tiene que cambiar, él, no Dios cambia. Tú tienes que cambiarte y corregirte. Quería decir, continuando ahora, que aceptar correcciones es parte de ser discípulo, porque cuando aceptas correcciones, tienes que abandonar tu soberbia para aprender y hacerte mejor. Entonces, parte de ser discípulo es aceptar correcciones. Amén. Joseph dice, si alguien de nosotros no obedece en las correcciones bíblicas, no va a ser jamás un discípulo de Dios. Va a ser solamente un mitad corazón de la Odisea. Si nosotros queremos ser Filadelfia y la verdadera esposa de Cristo, tenemos que obedecer las correcciones que vienen de la palabra. Y el pastor de una iglesia puede corregir con escrituras, así como hemos leído en 2 Timoteo 3, 16. Por eso que ese mandamiento de Hebreos 13, 17 dice, obedecéis a vuestros pastores. Amén. Leemos el próximo versículo, 2 Timoteo 2, 3 y 4. Tú, pues, sufre aflicción como fiel soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida, a fin de agradar a aquel que lo escogió por soldado. Filipenses 1:29. Porque a vosotros es concedido por Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Amén. Muchas veces hoy día, el engaño del enemigo es que sigues al Señor, pero sin sufrimiento, sin correcciones, todo tiene que ser muy fácil. No, no es así. No es así. Tampoco en el cielo, tampoco en el cielo no haces lo que quieres. Allá hay ángeles, Dios, el Hijo, hay los 24 ancianos alrededor del trono de Dios. Entonces, tampoco allá haces lo que quieres. Una cosa interesante en este versículo es 2 Timoteo 2, 3, no, 2, 4, dice que un soldado no se enreda en los negocios de esta vida. Entonces, si tú eres soldado, el soldado 100% por el Señor, por lo que Él te amó, no estás mezclado con el mundo. Por ejemplo, muchas iglesias hoy día abren la puerta a los homosexuales y se mezclan con el mundo. Romanos capítulo 1, Dios está contra los homosexuales. Esas iglesias son de Satanás ya, no son más de Dios, porque abren la puerta a los homosexuales. Si un homosexual se arrepiente, sí, las puertas son abiertas, pero si no se arrepiente, no. Uno no puede ir allá en la iglesia y decir, yo soy libre a hacer lo que quiero, Dios es amor, entonces voy a ser homosexual porque Dios es amor y me ama. No, 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 no. Lo importante es ser 100% por el Señor, no estar mezclado con el mundo. Si uno es soldado 100% por su ejército, por su rey. Cuando yo estuve en el ejército, me dieron la pistola y me dijeron, avanza, adelante. No es muy interesante que los ejércitos del mundo, los soldados son muy obedecen, pero por el Señor no lo hacemos. Con la excusa de la gracia, hacen lo que quieren. oh, yo soy bajo la gracia, entonces voy a hacer lo que quiero. No, no es así. Uno tiene que entender muy bien qué significa gracia. Gracia es el poder de Dios en ti para seguir a Dios. Pablo dice, yo trabajé más de todos otros apóstoles, pero no fui yo cual trabajó, sino la gracia de Dios trabajó a través de mí. Entonces Dios te da la gracia para ser soldado. Gracia no significa que eres bajo la gracia y puedes hacer lo que quieres. No, la gracia es el poder de Dios para cumplir su voluntad. Quiero que leemos un otro versículo, Marco 10, 35 hasta 38. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, vinieron a él diciendo, Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron, concédanos que en tu gloria nos sentamos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. 38. Pero Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo bebo y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Entonces Jesús le dice, ¿pueden ustedes ser bautizados con mi bautismo? Bautismo de aflicción y de sufrimiento. A eso se refería Jesús. ¿Quieres ser un discípulo? Sí, pero despacito. Hay un precio de pagar para ser discípulo, ¿ok? No dice gratis. No dice gratis. Dice renunciar a todo lo que tienes, negar a ti mismo, renunciar a todo por el Señor, tus ideas, tu voluntad, todo. ¿Ok? Hacer lo que te pide Dios. Tal vez un día te va a pedir de morir para Él, ser un mártir, un mártir para Él, morir para su gloria. ¿Eres dispuesto a hacerlo? Tal vez un día te va a pedir de vender tu casa y alquilar algo para ser libre, para poder evangelizar de ciudad en ciudad. No tener una esclavitud atado de tu casa que no te puedes mover de allá para evangelizar alrededor. Tal vez un día Dios te pide vende tu casa y vayan y vive en una casa arrendada. Nosotros, por ejemplo, toda la vida, toda la vida, por 43 años, arrendé casas. Y si algo pasaba, una persecución, yo pagaba el arriendo y me iba. Y ir en el nuevo lugar donde el Señor abría las puertas por el Evangelio. Pero si tú tienes una casa, tal vez te va a costar 10 años para poder venderla y no vas a poder moverte. Si tienes persecución, te vas a quedar allá y no vas a poder continuar por el Evangelio. Entonces, Angela dice, el mensaje de Marco 10 es que Jacobo y Juan quieren ser honorados como los que se sentan a la derecha y a la izquierda de Jesús. Pero Jesús le dice, ok, tal vez se van a sentar a mi derecha, a mi izquierda. El Padre sabe eso, continúa en Marco 10. Pero Jesús le dice, ¿pueden ustedes pagar el precio para eso? Hay un precio para sentarse a la derecha e izquierda de Jesús. No sabemos quién sabe quién son estos asientos, para quién son. Tal vez puede ser por Abraham o para Moisés. Dios sabe. Entonces Jesús aquí le da una corrección, le dice, tienen que mirar el precio antes de pedir una cosa tan grande. Además, Jesús nos enseña de cuando vamos en una fiesta, por ejemplo, de ir en el último lugar, ser humilde, y después Dios te llama a sentarte delante. ¿Eres tú dispuesto a ser bautizado con el bautismo de un discípulo? Y no es un bautismo fácil de comida fácil y de lasaña y ravioli, no. Sino un bautismo de aflicción, de sufrimiento, de renunciar a ti mismo. Eso es el bautismo. Luca 14:36 hemos leído antes, es un versículo muy importante. Dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. En Mateo 19 había un joven que quería ser discípulo. ¿Qué puede hacer para tener la vida eterna? Preguntó a Jesús. Y Jesús le dijo, tenga los mandamientos. Y él dijo, oh, yo lo tengo a todas. Yo soy el hombre más justo que hay. Yo mantengo todos los mandamientos. Bravo, dijo Jesús. Ok, va bien, haga eso y vas a vivir. Entonces, ¿no va a ir al infierno? No. ¿Pero hay algo que me falta? Preguntó el joven. ¿Para ser perfecto? Mateo 19. ¿Hay algo que me falta? Hay estos dos personas que te siguen, Jesús. ¿Ellos son más perfectos que yo? ¿Qué me falta? Jesús, en Mateo 19, dice, Mateo 19 dice, tú quieres ser perfecto. Sí, yo quiero ser perfecto. Máximo, la esposa de Cristo. Entonces, tienes que vender todo lo que tienes y seguirme. Entonces, él dice la Biblia que se tenía tristeza después de lo que le dijo Jesús. Entonces, el joven rico miró a los discípulos que tenían solamente los zapatos en las pies y nada más. Y después miró a sus riquezas y dijo, no. ¿Cómo? Tengo que vender todo e ir alrededor en la arena del mundo con los zapatos tal vez rotos, seguir a ese hombre. No. Chao, Jesús. No. Y dice la Biblia que se fue triste. Y Jesús dijo, difícil va a ser que en el reino de Dios van a ir los ricos. ¿Qué quería decir Jesús con eso? Entonces, este joven rico tenía la vida eterna, no iba a ir al infierno. Entonces, ¿de qué reino de Dios parlaba aquí? Reino de Dios, Nuevo Jerusalén, para ser perfecto, para ser la esposa de Cristo, para tener el máximo. Ese es la Nueva Jerusalén. Entonces, él tenía los mandamientos y podría ir en la nueva tierra. Si ustedes han seguido el curso bíblico, van a estudiar la diferencia entre el Nueva Jerusalén y la nueva tierra. También la parábola de los 10 vírgenes, los 5 vírgenes con aceite y los otros sin aceite, ¿no? Entonces, para ser perfecto, máximo, para ir al reino de Dios en Nuevo Jerusalén con Jesús, tendría que renunciar a todo, y él no quiso. Si tú eres un discípulo y tienes una casa, pero abandonar la casa te va a ayudar a ser más con más frutos por el Señor, tienes que hacerlo, si Dios te pide. No te preocupes, Dios se va a cuidar de ti, vas a arrendar una casa y Dios va a proveer a tus necesidades, porque tú lo hiciste por Él y pusiste a Él en el primer lugar. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Angela dice, entonces, para concluir, entonces, si alguien no puede seguir a Jesús a tiempo completo, ser discípulo, ser la esposa, no dipende necesariamente a abbandonare tutto nel materiale. Depende de cada uno. Para uno va a ser también abandonar todo materialmente también. Para otro no. Depende de tus circunstancias, de lo que te pide Dios a ti personalmente, lo que tú sientes que Dios te pide a ti. Renuncia a eso. Para uno puede ser una cosa, para un otro un'altra cosa. Depende de lo que tú quieres hacer por el Señor y del llamado que tú tienes por Él. Para uno va a ser abandonar todo. Para otros no. Tal vez van a tener que continuar con la familia porque no lo pueden abandonar. Pero en el corazón ellos son dispuestos a ser siempre 100% por el Señor. Entonces es una decisión personal de cada uno. Cada uno decide ser discípulo y obedecer a lo que Dios le pide.
Il giovane ricco, Matteo 19,
Mira, sí, dice Joseph, Mateo 19, el joven rico escogió él de no ser la esposa, escogió las riquezas materiales. Vemos también en Hechos 2 y Hechos 4 cuando los apóstoles, los discípulos de esos tiempos venían todo y lo traían a la iglesia para compartir entre todos y proveer a las necesidades de todos. Entonces el joven rico fue su elección que decidió de no abandonar lo que tenía. Entonces, sí, es tu elección. Es tu elección. Por eso Jesús dijo, difícilmente va a ir un rico en el reino de Dios. Leemos Apocalipsis 17, 14. Entonces, es muy importante entender, no es que Jesús te escoge a ti, tú escoges a Él de obedecer y ser la esposa de Cristo, ¿ok? Es tu elección. Leemos Apocalipsis 17, 14. Ellos pelearán contra el Cordero. Aquí es el Armagedón. Y el Cordero los vencerá, vencerá al Anticristo. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Apocalipsis 17, 14. ¿Entienden? Aquí hablan de Armagedón. La armada de Jesús, la esposa en caballos blancos, van a seguir a Jesús en Armagedón a luchar contra el anticristo. Apocalipsis 19, pueden leer de eso. Allá habla de Armagedón. ¿Y quién va a estar en los caballos blancos con Jesús en Armagedón? No la Laodicea, no ellos que han tenido un mitad corazón, no van a ser ellos. Filadelfia va a estar con él. Ellos son llamados, elegidos y fieles. ¿Tú puedes decir a la iglesia de la Odisea que son elegidos, llamados y fieles? No. Jesús le va a vomitar. Entonces aquí vemos la división de la iglesia. La iglesia de la Odisea y la iglesia fiel, 100%, la esposa. La buena semilla que da 160, 30, lo que da, 1%. Uno que da a Jesús el corazón una mitad de hora en el domingo en una banca no puede ser llamado, elegido y fiel. Tú no alcanzaste nada, no hiciste nada por el Señor sentarte en una banca por una hora en la semana, nada más. Tú esperas el final del culto de la iglesia para ir a casa y mirar tu telenovela. Entonces, no eres la esposa de Cristo así. No eres la virgen con aceite. Galatas 6, 7 y 8 dice que lo que tú sembras vas a cosechar. Entonces es tu elección ser la esposa y ser el discípulo que Jesús te ama a ser. Pero es tu elección. Angela dice, antes de finalizar, quiero compartir algo con todos los hermanos. Yo he tenido una gripe muy, muy mala estos días. Y yo pregunté al Señor, Señor, muéstrame lecciones. ¿Qué quieres que yo aprendo en ese tiempo? Entonces, el Señor me mostró que yo tengo el deseo de ser discípula esposa. Y soy muy, con mucha fuerza por el trabajo del Señor y trabajo mucho por él. Yo tengo el entusiasmo para seguir a Jesús, pero no tengo una comunión más cercana con Él. Muchas veces voy delante de Jesús, para Él, para el reino, hago más proyectos por Él, pero Él tal vez no guía en esos proyectos y me voy delante de Él. Entonces el Señor me enseñó en esos tiempos que lo más importante para poder cumplir las obras por el Señor es tener una intimidad con Él para Y esa intimidad, esa relación con el Señor en intimidad de mi corazón es lo que me da la fuerza para hacer las obras del Señor. Entonces, no solamente tener entusiasmo y hacer obras por el Señor, sino ponerlo en primer lugar en mi oración, en mi relación con Él, en mi corazón, en mi intimidad, y ir junto con el Señor en su voluntad a la velocidad que Él tiene para mi vida, no ir más delante de Él. No correr por obras, sino correr por tu relación íntima con el Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, lo que quiero decir, hermanos, quiero compartir eso con ustedes, que ser la esposa empieza todo en tu corazón, en tu intimidad con Él, dedicarte a Él y tener esa relación con Él. Amén. Joseph dice, sí, es importante que no dejamos que el trabajo por el Señor toma el lugar del Señor. Amén, amén. Marta trabajaba, cocinaba por el Señor y María estaba sentada a sus pies. Y Marta le dijo duras palabras, ¿qué haces allá? ¿Por qué no vienes a ayudarme? Ella trabajaba por el Señor. María estaba allá, se alegraba de la presencia del Señor a sus pies. Pero Jesús dijo que María escogió la cosa buena. Marta corrigió a Jesús, le dijo, ¿por qué no dices a mi hermana que venga a ayudarme? Pero Jesús le dijo, Marta, Marta, tú te estás angustiando con todas estas cosas, pero una cosa solamente es necesaria. Y María escogió esa parte que nadie se lo va a quitar. Yo también hice ese error también, dice Joseph. Muchas veces estuve buscando las ovejas con todo corazón, pensando en el trabajo del Señor, pero tenía... No ha tenido esa intimidad con el Señor y la relación con el Señor que te da la fuerza para hacer la obra del Señor. Amén. Yo también hice ese error, es verdad. Una vez lo hizo, fue tan fuerte eso que caí con los nervios. Por un mes no pudo ni evangelizar ni nada, porque empujé tan mucho por el trabajo por el Señor, pero no tenía el equilibrio justo en tener la palabra con el Señor, caminar con el Señor en oración, tener esa relación en la intimidad y tener un equilibrio entre el trabajo por el Señor y tu relación con el Señor. Entonces yo caí y aprendí de cada día poner un tiempo para estar con el Señor, no correr por el trabajo por el Señor. He tenido un colapso nervioso espiritual. Entonces, ¿y cómo salí de eso? Poco a poco empezó a... Me recuerdo, estuve en Roma en los años 70, en el año 70. Poco a poco empezó a trabajar menos por el Señor, ir menos en la evangelización y tener más tiempo con el Señor durante el día. Entonces, el Espíritu Santo me sanó interiormente y he tenido que aprender a ser calmo en mi relación con el Señor, tener tiempo con Él, ponerlo en el primer lugar suficientemente en mi tiempo, en el día. Y empezó a escuchar la voz del Señor y me empezó a sanar mis heridas. Entonces yo estuve exactamente como dices tú, una Marta. Pero Él me ayudó a salir de ese hoyo donde estuve, esa crisis donde estuve. Entonces, sí, es importante poner al Señor al primer lugar, tener esa intimidad con Él en la palabra. Y después viene el trabajo y las obras por el Señor. La cosa más importante que yo aprendí es poner a Jesús en el primer lugar en la mañana cuando me despierto, tener ese tiempo con Él, pero durante el día también, al almuerzo, tomar un poco de tiempo con el Señor, a la cena, antes de dormir. No tienes que esperar una vacación para tener más tiempo con el Señor, sino cada día tomarte tiempo con el Señor. Como dice el Salmo 100, leemos el Salmo 100, muy, muy especial ese Salmo. Tú hablas con el Señor en ese tiempo con Él y después tienes que aprender también a escuchar su voz, porque Él te va a hablar. Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Dios con alegría. Venid antes de su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Dadle gracias. Bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Para siempre su misericordia y su verdad permanece por todas las generaciones. Salmo 100. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Cuando vamos en ese tiempo con el Señor, entramos en su presencia con alabanzas. Entra en su presencia con alabanzas. Habla al Señor y después vas a sentir al Espíritu Santo que quiere hablarte. Entonces, en ese momento, es importante que tú vas a callar y escuchar su voz. Y el Señor te va a dar revelaciones que va a mover las montañas de problemas de tu vida. Amén. Gracias al Señor. Te amamos, Señor. Y escribe lo que el Señor te muestra. Escribe en un libreto lo que el Señor te muestra y así el Señor te va a guiar. Amén, amén, aleluya. Gloria al Señor. Ayúdanos, Señor. Amén.